El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Ha sido el tema de la semana, el polémico tema. El famoso toro de la Vega de Tordesillas servía como excusa y como coartada para que el nuevo líder socialista Pedro Sánchez entrase como un elefante en una cacharrería o en un programa de corazón, en este caso en busca del voto. La excusa, los festejos populares, y de paso, reafirmarse en su ya famosa frase: a mí nunca me verán en una plaza de toros. Así, como con esa superioridad moral de la izquierda, a mí me suena desprecio. Desprecio a quienes sí acudimos a las plazas sin importarnos ideologías ni ideas preconcebidas. Desprecio a sus propios votantes, a sus cargos públicos que sí hacen y buscan la protección de la fiesta, de un espectáculo que sigue siendo motor de generación de riqueza y que mueve a millones de personas que a lo largo del año sí acuden a las plazas de toros. Y desprecio a las leyes, porque al señor Sánchez debe recordársele que la tauromaquia es un bien cultural protegido por ley, festejos reglados y festejos populares. Es verdad que aquí, en la mañana de COPE, a Expósito, le aseguró días después que él no prohibiría los toros, faltaría más. Después lo confirmó lo dicho y añadió que no dejaría a nadie sin el gusto de ver a José Tomás, de nuevo faltaría más. Pero lo triste, además de ver de nuevo la fiesta convertido en un juguete del pim pam pum en el debate político, utilizado para conseguir un puñado de votos o el voto de un títere mediático, es ver la incapacidad del sector taurino para articular una respuesta clara y meridiana de defensa. Solo la Unión de Criadores de Toros de Lidia emitió una carta de respuesta a Pedro Sánchez, bien por Carlos Núñez, más claro, imposible. Pero ¿y los toreros? ¿Y las figuras? ¿Y a Noed, los empresarios? ¡Qué desidia, por Dios! ¿Alguien se imagina la respuesta de la industria cinematográfica de nuestro país si a un político se le ocurriese decir que a él nunca le verían en una sala de cine? ¿Os lo imagináis? Vaya polémica se iba a montar hasta conseguir que el político de turno rectificase y se postrase de rodillas ante los mandamases del cine patrio. Pero aquí no. Aquí, en El Toro, seguimos mirándonos al ombligo. Así les va. Así nos va, que es lo peor. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y como todas las semanas, antes de comenzar, vamos a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana en el mundo de los toros. En primer lugar, el Plan Nacional de la Tauromaquia, el famoso Pentauro, ha sido presentado en la Real Maestranza, sus primeros avances y sus próximos planes de trabajo. Una buena noticia, La Coruña tendrá finalmente toros esta temporada. El empresario Tomás Entero va a organizar dos corridas de toros, una de ellas mixta, los días 4 y 5 de octubre. Y un torero, Pepe Moral, sustituye al herido Joselito Adame este sábado en la primera corrida de toros de la Feria de San Miguel de Sevilla. La nota negativa es que el mexicano Adame va a tener que cortar su temporada en España por esa cornada en el gemelo sufrida en Logroño. Y también este sábado en el Palacio de Vistalegre, Finito de Córdoba va a ser el sustituto del convaleciente Alejandro Talavante en el festejo denominado de Maestros. Y desde Albacete, Miguel Ángel Pereira ha sido declarado triunfador de su recién finalizada Feria de la Virgen de los Llanos. Y las ventas, ya prepara su segunda jornada de la juventud que va a tener lugar el fin de semana de la Feria de Otoño, los días 4 y 5 de octubre. Y ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, la del Albero. Si lo hacéis a través del mail, dos direcciones: albero@cope.es o toros@cope.es. Y en las redes sociales también nos podéis encontrar en Facebook, si tecleáis facebook.com/alberocope, y en Twitter nos podéis encontrar como @alberocope. Y el tema de la semana ha sido la polémica creada por el líder socialista Pedro Sánchez, su ataque a los festejos populares y esas declaraciones posteriores aquí en COPE diciendo que no iba a prohibir los toros, o en Zaragoza, donde dijo que no iba a negar a nadie el gusto de ver a José Tomás. Bueno, pues muchos comentarios nos habéis dejado en Twitter. Andrés Verdeguer nos decía sobre esto último que el gusto de ver a José Tomás nos lo niega el propio torero. Nuestro compañero de Huelva, Javier García Vaquero, en Vito Toros, cree que esta no es una opción válida y recordada. Este, como Sabina, en referencia a Pedro Sánchez, cree que prohibirían todas las corridas menos la de José Tomás, así que mal camino. Iván López dice que a Tomás no le veremos nunca en una plaza, como a él tampoco, votando al PSOE. PSOE. Y en nuestro muro de Facebook, Leandro González se pregunta que quién es ese señor para prohibir o permitir las cosas. Y Luis Lara decía que Pedro Sánchez se cree que la gente es estúpida. En Sálvame propone modificar la ley contra el maltrato animal y, por consiguiente, prohibir los toros. Ahora dice lo contrario. Me and my broken heart, I need a little loving tonight. Hold me so I'm not falling apart. A little, but I'm hoping it might kickstart me and my broken heart. Yeah. Shotgun aimed at my heart, you got one. Bueno, pues hoy queremos hablar con el empresario que ha dado un paso al frente y que ha decidido a no dejar morir una plaza de toros, en este caso la de La Coruña. La ciudad gallega va a tener toros finalmente este año durante sus fiestas de la Virgen del Rosario. Tomás Entero, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas. Lo hemos dicho, ¿no? No querías dejar, bueno, pues que este año no dejar pasar que La Coruña no tuviese toros.
Bueno, a ver, es que ha sido una cuestión muy atípica porque salió un pliego en el mes de julio donde los empresarios taurinos están trabajando en otras cosas y yo creo que se dejó pasar un poco y nadie se lo estudió. Finalmente ha salido otro donde yo creo que pasaba un poco lo mismo, que los pliegos hay que sacarlos fuera de temporada, no en temporada, ¿no? Pero vamos, esto ya es una cuestión que tienen que aprender no solo este ayuntamiento, sino otros muchos. Y bueno, pues el pliego lo hemos estudiado, hemos visto que si no nos movíamos esto podía correr peligro. Y bueno, pues yo he hablado con unos cuantos toreros que están dispuestos a ir ahí y ahí estamos, empezando a movilizarnos y a darle forma.
¿Te ha sorprendido que fueses el único empresario que se haya presentado a esta plaza, a la adjudicación de esta plaza?
No, pero ya te digo que es que yo creo que los empresarios que estudian los pliegos los estudian cuando tienen tiempo. Ahora es difícil, si uno está dando Albacete u otro está preparando Zaragoza u otro está dando Cuenca, pues está centrado en eso. Un pliego tiene pues muchas cosas que estudiar y muchos pasos que dar. Entonces, lo que pasa es que, bueno, a mí me ha pillado ahí un poco con una semana de tranquilidad después del puerto y tengo gente que se estudia los pliegos y hemos podido. Pero no me sorprende porque ya te digo que hay que centrarse en lo que uno está, que es dar toros. Y dar toros es un espectáculo que se hace cara al público y no se puede fallar.
Tomás, eres consciente que el reto es complicado, ¿no? La Coruña, bueno, pues por todas las circunstancias que han ocurrido en estos últimos años, bueno, pues parecía una plaza que prácticamente, ¿no? Y fíjate que este año en la Feria de María Pita, bueno, pues se perdía. El reto es complicado.
Bueno, vamos a ver, hay una cosa que a mí me tranquiliza, si se puede decir así, que es, esta plaza hace 5 años no era mala, era muy buena, o buena. Entonces yo creo que en 5 años tampoco se puede ir al garete todo, quiero decir, si había aficionados hace 5 años, pues por razones de estadística a lo mejor se ha muerto un 2% o un 1%, pero no se puede haber muerto todos, tienen que estar, habrá que salir a buscarlos. Entonces es algo que yo también estoy acostumbrado a hacer y que no me asusta llamar al aficionado de las distintas formas que tenemos de hacerlo, ¿no?
Para ello, bueno, habéis puesto además, vais a poner, ¿no?, a la venta, bueno, pues abonos para jóvenes, también con, bueno, pues habéis creado también para peñas, ¿no? O sea que las facilidades también el aficionado las va a tener para poder ir a los toros.
Sí, la oferta para cualquier tipo de público es interesante. Y luego, por otro lado, pues también nos hemos estudiado los toreros que han llevado más gente ahí en los últimos años. Quiero decir que cada plaza tiene su idiosincrasia. Esta es una plaza que ha tenido pues a toreros como muy escogidos que han repetido un año tras otro y que han llevado a la gente, primero porque han estado bien y segundo porque es ese tipo de público que le puede interesar este tipo de toreros y de alguna manera hemos tirado de ellos. Algunos, como por ejemplo Rivera Ordóñez, ya no torea y no hemos podido tirar de él, pero otros que sí que han llevado gente. El caso del cordobés, hay una cuestión que tiene mucho interés allí, que son los caballos. La gente va mucho a los rejones, pues hemos intentado tirar de uno de los de adelante, como es Ventura, ¿no?
Vamos a recordar los carteles. El sábado 4 de octubre va a ser Diego Ventura, el Fandi e Iván Fandiño con toros de San Mateo para rejones y de Julio de la Puerta, y el día 5, al día siguiente, el domingo, los toros de la Palmosilla para el cordobés Juan José Padilla y Miguel Avellán. Son los toreros que también han dado la cara, ¿no? Que han dicho, por ejemplo, Iván Fandiño que iba a terminar la temporada en Madrid, sin embargo, bueno, va a esperar un día más para torear en La Coruña y finalizar su temporada allí. No sé si a lo mejor a ti te hubiese gustado rematar algún cartel con alguna figura más. Ha sido complicado por las fechas, por los plazos.
No, vamos a ver. Hay que tener el respeto primero de agradecer a los que han llamado y no están, como puede ser Ferrera o como puede ser Finito, que son dos toreros de los que a mí me llamaron personalmente y me dijeron, oye, si te hace falta, aquí estamos, ¿no? Y luego hay otros muchos pues que se han ofrecido a través de las redes, a través de un mensaje, tal. Y los que pudieran estar en otro nivel o en otra línea de carteles y no están, pues evidentemente no están porque unos porque ya habían cortado la temporada, otros porque no tenían previsto torear más, otros porque están en América. En fin, yo no quiero hablar mal de ninguno. Es verdad que a lo mejor algún cartel se podía haber rematado con otro tipo de toreros, pero también es verdad que tú no puedes obligar a nadie. Quiero decir que ni tampoco puedes andar pidiendo como un padre misionero. Yo hice unas declaraciones en su momento diciendo que me gustaría hacer los carteles lo mejor rematados posibles y que, bueno, pues los toreros que quisieran o que estuvieran interesados, ahí estaba yo para responderles. Y al final, bueno, pues hemos cerrado los carteles que a mí me parecen interesantes. Como digo, agradezco a los que se han ofrecido y no están. Y no están porque a lo mejor yo he hecho unos carteles que me puedo haber equivocado y a lo mejor falta alguno de los que se han ofrecido y yo no lo he puesto. Yo he hecho los carteles pensando siempre en el público que va a asistir y para nada quitar a nadie por gusto, ¿no? Y los que no están, o alguien puede pensar que falten toreros pues de los que van a todas las ferias y los que interesan, pues bueno, pues no están porque ellos no han querido, pero tampoco, a lo mejor también porque no han podido, ¿no?
Oye, ¿y cómo han sentado los carteles en La Coruña? ¿Te ha llegado ya algún comentario por parte de la afición?
Bueno, yo precisamente estoy en La Coruña, estamos aquí hablando con los estamentos, con las peñas. A ver, el contacto más directo es con las peñas. Aquí hay unas cuantas peñas y yo me he reunido con sus representantes y los carteles han resultado bien. Lo que pasa es que una plaza solo con las peñas no funciona. Quiero decir, aquí hay una serie de peñas que juntan 400, 500 personas y otros 400 o 500 abonados que el año pasado sacaron abono. Estamos hablando de 1.000, pero claro, aquí caben 10.000. ¿Entiendes? Entonces, bueno, pues tenemos que hacer un despliegue, que ya lo estamos haciendo, y que también es una cosa un poco nueva para nosotros, porque la feria siempre ha sido en agosto y este año va a ser en octubre. Uh-huh. Tenemos una cosa a favor, que es que aunque el tiempo aquí sea malo, pues el colisión es cubierto, y a partir de aquí pues es trabajar en promocionar y en darle a conocer a la gente cuáles son los carteles y cuáles son los horarios y cuáles son los precios. A partir de ahí, pues yo, mi trabajo y mi parte está hecha. Ahora vamos a ver si con la parte de todo el mundo conseguimos que se hagan dos festejos interesantes, ¿no?
Tomás, ya que te tenemos aquí, aprovechando un poquito, bueno, pues para hablar contigo de cómo ha ido esa temporada en el Puerto de Santa María. ¿Qué balance haces de ese primer año de gestión allí en el coso portuense?
Pues muy satisfecho. La verdad es que, bueno, se nos había dicho que era una plaza absolutamente abandonada y absolutamente desolada y que, bueno, pues nosotros hemos conseguido, primero, que los toreros fueran de buen grado. Segundo, trabajando y refiriéndonos con todo tipo de aficionados o de espectadores o de colectivos que en un momento dado les puede interesar ir a los toros, pues hemos conseguido, de las cuatro corridas de toros, en dos de ellas que hubiera mucha gente y en las otras dos que hubiera gente. En las novilladas ha habido bastante gente. La verdad es que las novilladas han interesado mucho al aficionado. Hemos metido muchísima gente en el festejo de rejones del 15 de agosto. Y luego pues estamos trabajando muy bien las novilladas sin caballos, las clases prácticas. En fin, es un trabajo por hacer para futuro, pero estoy contento con el primer año, ¿no?
Y bueno, ya casi cuando termine La Coruña hay que empezar a mirar Valdemorillo, Tomás.
Bueno, sí, la verdad es que Valdemorillo es una feria que, como bien sabéis, cada año está yendo a más en carteles y en asistencia de público. Es una feria que cada vez también les interesa más a los toreros, porque a lo mejor hay otras ferias que por situaciones económicas o por la crisis o por lo que sea, pues hay toreros que torean menos que antes, y yo creo que va a ser una feria muy interesante en muy poco tiempo. Vamos a seguir trabajando en ello, vamos a intentar hacer, yo creo que Valdemorillo tiene que ser pionera en cosas que necesita el toreo. Yo voy a intentar, y va a depender no solo de mí, sino de que los toreros quieran y los profesionales quieran. Yo creo que tenemos que empezar a darle una vuelta a esto, a intentar renovar el escalafón que falta hace. Y para eso, pues a lo mejor hay que hacer carteles mixtos, hay que dar prioridad a los novilleros punteros. En fin, quiero hacer algo diferente, pero por el beneficio de todos. Pero está por llegar, ¿eh?
Pues lo más entero, lo que más cerca nos ocupa la Feria de La Coruña. Esperamos que bueno, que sea un éxito, porque como siempre decimos aquí en el Albero, la cadena COPE, estos éxitos de estas ferias también es el éxito del toreo en su conjunto, y La Coruña es una plaza que no tiene por qué desaparecer, y con el trabajo, bueno, pues ojalá se demuestre. Tomás Entero, muchísimas gracias y mucha suerte.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Y de una feria que está por venir, de esta de La Coruña, esa de la Virgen del Rosario, de la que hemos hablado con el empresario Tomás Entero, a una que ha acontecido durante estos últimos días en nuestro país vecino, en Francia, la última gran temporada de la temporada gala, la Feria de la Vendimia de Nimes. Y en el Coliseo de Nimes ha estado nuestro compañero Claudio San Nicolás. Claudio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sixto.
Bueno, una feria, yo creo que es, por lo que te hemos leído durante todos estos días en cope.es, tiene un nombre propio, ¿no? El de Miguel Ángel Pereira.
Sí, claro, eso fue el acontecimiento importante de toda esta feria, montado con la encerrona de Miguel Ángel Pereira, que estuvo verdaderamente inmenso, muy bien, con los toros de Jandilla, y él estuvo en los toros de Jandilla y puso la Mani Morena allí en Nimes.
La verdad es que yo creo que marcó diferencia, ¿no? Como está haciendo también durante toda la temporada, y marcó, ¿no? Un punto, la verdad es que de referencia bastante alto Miguel Ángel Pérez allí.
Sí, verdad, marcó un marco alto, ¿no? Porque de verdad estuvo genial toreando tanto al capote y tanto a la multa. Era un mano a mano que se esperaba, una encerrona que se esperaba, porque no sabíamos cómo iba a comportarse Miguel Ángel Pereira. La gente daba miedo que no tenía repertorio, tal, pero estuvo genial. En todos toros, un repertorio distinto.
Oye, ¿y con qué faena te quedas de las que realizó Miguel Ángel Pereira?
Yo quedo con la sexta.
Que fue para ti la más completa, ¿no?
Que fue la más completa.
Oye, nombres propios de esta feria de Nimes. José María Manzanares en la matinal. ¿Ha habido así una feria, bueno, que de resultados artísticos aceptables?
Sí, el resultado artístico muy bueno. Además, el Juli, que estuvo también enorme, con un toro de victoria en el Río por la mañana, con un mano a mano con Pablo Hermoso de Mendoza. Y es verdad que el Juli marca también el paso, diciendo: yo soy el número uno y me estáis pegando pegas por todo, pero mira, yo estoy aquí, y con un toro de victoria en el Río estuvo genial y estuvo verdaderamente muy bien.
Hemos dicho Manzanares.
Claro, sí, vio su arte, ¿no? Con un toro también muy bueno de Victoria del Río, que uno se le partió la pata, de Daniel Ruiz, y estuvo verdaderamente muy bien.
Oye, otro mano a mano que hubo fue el de Juan Bautista y Daniel Luque. No sé si ha sido, bueno, pues hubo más toreo que luego resultados en cuanto a orejas esa tarde.
Sí, verdaderamente, porque fallaron todo con la espada. Eso fue un acto que, claro, como no con la espada no consiguieron los trofeos, fallaron todos con la espada, y entonces claro, se fueron cada uno con una oreja cada uno, pero los toreros estuvieron encima también de los toros.
Oye, en cuanto a también una nota negativa, como fue la cornada, ¿no?, de Manuel Escribano en esa primera corrida de toros de feria.
Sí, fue un toro del torero donde cogió una corna de los gemelos, y es verdad que se fue a la enfermería, y ya después nos dijeron que tenía bastante cornada, ¿no? Y también el punto negativo ha sido también el comportamiento de los novillos de Timbro, que fallaron también por un falta de raza y un falta de transmisión.
Fíjate que además era una novillada interesante, ¿no?, con tres novilleros, la verdad es que con buen nombre, con buen cartel, entre ellos José Garrido, pero esa tarde, ese primer festejo de feria el pasado jueves, bueno, pues no tuvo ese nivel, ¿no?, que todos deseábamos. Oye, en cuanto a las corridas de toros, ¿con qué corrida de toros, con qué toros te quedas? Porque además algunos han sido premiados con la vuelta al ruedo.
Yo me quedo con el de Victoria del Río. Y todos los toros del Río, tanto como por la mañana de ¿cómo se llama?, del Juli, tanto como los otros que estuvieron en el mano a mano, pues esto el de Vitorio Estudio me encantaron, tuvieron transmisión, fueron boyantes, fueron toros que tuvieron, yo qué sé, el hospital aficionado el interés, ¿sabes? Mm. Claro, por la mañana, lo de Manzanares, el de Sadún, ni estuvo bien, pero no tuvo la mayoría de...
Sí, a nivel de raza, ¿no?
Sí, le faltaba raza, pero el de Vitoriano lo tenía todo, boyante, bien presentado, lo tenía todo.
Oye, en cuanto a la asistencia de público al Coliseo de Nimes, ¿cómo ha estado esta Feria de la Vendimia?
Bueno, ha sido un poco de decepción, ¿no? Porque, bueno, no ha habido gente. El día que hubo más gente fue por la mañana con el mano a mano Juli y Mendoza, que estuvo lleno. Uh-huh. Y por la tarde no hubo tanta gente que eso. Hubo un lleno aparente, pero tres cuartos, pero no había un llenazo como se hubiera tenido que esperar.
Uh-huh. Pues Claudio San Nicolás, muchísimas gracias tanto por tus crónicas en cope.es como, bueno, pues en estos resúmenes en El Albero. Tenemos tiempo durante este otoño, durante este invierno, para hacer repaso, y lo haremos, de la temporada taurina en ruedos franceses y para hablar de muchísimas cosas que también atañen a la tauromaquia en nuestro país vecino. Claudio, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Sixto.
El Albero. El programa de toros de cope.es. Con Sixto Naranjo.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recuerdo la dirección cope.es/toros con todas las noticias de la actualidad taurina. Y vamos a comenzar hablando del Plan Nacional de la Tauromaquia, porque la Real Maestranza de Sevilla cogió este lunes la reunión de la Comisión Nacional de Asuntos Taurinos para presentar esos primeros resultados del Pentauro. Entre ellos, la intención de convalidar las enseñanzas de las escuelas taurinas con la formación profesional, la lucha contra el fraude, un nuevo modelo de pliego de condiciones para los concursos de las plazas de toros o la incorporación de la tauromaquia a la encuesta de hábitos culturales. Y hablamos de sustituciones. En Sevilla este sábado Pepe Moral entra en la Feria de San Miguel. El sevillano va a ocupar el puesto dejado por Joselito Adame, herido en el gemelo en la Feria Logroñesa de San Mateo. Moral compartirá cartel junto a Juan del Álamo y David Galván ante reses de los hermanos García Jiménez y de Olga Jiménez. Joselito Adame, por su parte, ha tenido que cortar la temporada a raíz de esta cornada. Y otra sustitución, la del aún convaleciente Alejandro Talavante, en ese festejo denominado de maestros este sábado en el Palacio de Vistalegre en Madrid. Su puesto va a ser ocupado por Finito de Córdoba, que va a actuar junto a Morante de la Puebla y a Julián López el Juli ante toros de García Grande y de Zalduendo. Y Pereira, Miguel Ángel Pereira, ha sido declarado triunfador en Albacete. El Juli conquistó el trofeo a la mejor faena, Castella, el de mejor estocada. Y en el apartado ganadero, Daniel Ruiz se llevó el de corrida más completa, Victorino, el de mejor toro lidiado, y Alcurcén, el de mejor novillo. Y Las Ventas ya prepara su segunda jornada de la Juventud Taurina los días 4 y 5 de octubre. Se va a presentar hoy jueves un proyecto que encabeza Tauro Delta y que cuenta con la participación del Foro de la Juventud Taurina, la Asociación Juvenil Taurina Española y el patrocinio del diestro Miguel Avellán. Todos los jóvenes, por un precio de 28 euros, podrán asistir a la corrida de Adolfo Martín el domingo 5 y a la final, ese mismo día, del certamen El Camino hacia Las Ventas durante la Feria de Otoño, así como disfrutar de un almuerzo en la misma Plaza de Toros de Las Ventas. Además, se van a sortear entradas para asistir al reconocimiento de la corrida de Adolfo Martín y también para asistir a la final del camino desde el Callejón. Ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las tenéis en cope.es, y también seguimos recogiendo vuestros comentarios en nuestro perfil de Twitter, @alberocope, y en Facebook, facebook.com/alberocope. Sobre la noticia de la vuelta de los toros a La Coruña esta temporada, Pedro Jiménez en Facebook nos decía: muy de agradecer el gesto de Fandiño, pero una pena que se haya metido en este jardín, será un fracaso, no se puede montar nada en una semana. Es lo que nos decía Pedro. Más optimista es San Raúl Pérez en Twitter: ojalá sirva para recuperar poco a poco la afición en La Coruña. Y sobre la sustitución de Pepe Moral en Sevilla, María Robles nos decía que es totalmente merecida. Triunfar en el ruedo debe tener su recompensa. Os seguimos leyendo.
Hasta el ruido de tus tacones cuando te enfadas y te levantas. puerta que se va apagando a la vez que tu silueta se marcha. Este servidor me encanta. La risa tonta que se te escapa estando en la cama de madrugada. Cuando digo te quiero, tú siempre me dices que miento, que lo nuestro es eterno.
Pues ahora el siguiente protagonista en el albero es un diestro que dice este fin de semana adiós a los ruedos. Torero modesto, sí, pero que ha llevado la honradez por bandera durante su carrera y que ha visto que este era su momento para decir adiós. Será en Alcázar de San Juan este sábado ante toros de Moyalta y del Ventorrillo. Es Aníbal Ruiz. Aníbal, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Sisto.
Muy bueno, bien. Pues lo dicho, ¿no? Ha llegado el momento del adiós.
Bueno, pues sí, son cosas que, bueno, que gracias a Dios, ¿no? Tienen que llegar también. La vida son etapas. Y, pues bueno, yo he estado 17 años de matador de toros. Dos que estuve de novillero con picadores y una de novillero sin caballos. Y creo que son 20 años en la profesión y bueno, pues ya era el momento, ¿no?
Es duro cuando uno toma esa decisión de decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado.
Pues sí, y mucho más cuando todavía tienes, pues bueno, te ves fuerte, tienes ilusiones, tengo 34 años, yo tengo mucha afición, que no es que lo haga porque se me acaba la afición o algo así, pero sí comprendo pues que he cumplido una etapa de mi vida y que ahora tengo que hacer otras cosas y bueno, y que la etapa ya de matador de toros pues va a terminar el sábado.
¿Te gustaría seguir relacionado con el mundo de los toros, Aníbal?
Bueno, con el mundo del toro ya voy a estar relacionado, creo, de por vida, ¿no? Sí. Esto ya es un vínculo, pues, que, pues, bueno, ya es de sangre, ¿no? Pero sí compaginaré, pues, si puedo, el tiempo que me lo permite, claro.
Son seis toros en solitario, toros de Moyalta, toros del Ventorrillo, en Alcázar de San Juan, cuando, bueno, pues, uno ya sabe, ¿no?, que se va a retirar, pero parece que no va a llegar el día, ¿no? Y finalmente, pues ahí está el sábado.
Pues sí, ya mismo lo tengo aquí. Era una ilusión que he tenido siempre el matar seis toros en Alcázar, porque lo he podido hacer una vez como matador de toros en la Plaza de Toledo, el primer año de mi alternativa, ya hace muchos años, ¿no? Y bueno, y mi idea era esa, pues retirarme con seis toros y gracias a Dios, pues parece ser que se va a ver cumplida, ¿no? Y deseando ya que llegue el sábado.
Oye, hasta llegar aquí al Alcázar de San Juan y mirando, ¿no?, en lo que ha sido esta temporada, la verdad es que ha sido una temporada, bueno, circunscrita en muchos casos a ruedos de allí de tu región, de Castilla-La Mancha, pero con actuaciones interesantes y con triunfos también.
Pues muy contento, de verdad, Sisto, porque me he encontrado a gran nivel. Este año también he salido, pues es verdad, con menos presión de no tener que justificarme para volver al año siguiente, y eso parece pues que te desata un poco y surge más, y fluye más el toreo, ¿no? Y bueno, pues he podido disfrutar en Ciudad Real, en la capital. He cortado tres orejas, bueno, en todo, casi todas las corridas ha habido orejas, pero aparte de orejas ha habido momentos de toreo que bueno, que eso es muy importante, pues por lo menos para irse con buen sabor de boca.
Quizá la tarde más especial esa de Ciudad Real.
Sí, la de Ciudad Real, una tarde muy importante para mí, la feria de mi tierra, ¿no?, de la capital, y fue una tarde pues muy, muy bonita. La tarde también de Alcázar San Juan, que es hace un mes justo, junto a los maestros Padilla y Fandiño, pues también fue una tarde muy importante en la que me encontré muy bien. Y bueno, y toda y cada una las he disfrutado pues porque sabía que era la última en ese sitio, y bueno, y la verdad es que bueno, que creo que si Dios quiere y puedo cerrar como quiero, pues me voy con buen sabor de boca.
Aníbal, ahora que no se escucha casi nadie, ¿ha habido algún momento durante la temporada de decir, bueno, ¿y por qué tengo yo que decir adiós? ¿Ha habido algún momento de duda de decir, vamos a seguir para adelante, o lo tenías claro que esta era tu última temporada?
Pues de verdad, Sisto, te digo que no he tenido un momento de duda, aunque sí me han dicho y me ha dado gusto de decirlo, si no, me mentiría. Oye, no te vayas, que estás muy bien, qué tal, pero el mismo profesional, ¿no? Pero yo no tenía ningún momento de duda, sino todo lo contrario. Tomé la decisión en diciembre del año pasado, precisamente pues para poder mentalizarme de que era mi última temporada, intentar disfrutarlo al máximo. Cada uno lo hacemos de una manera, ¿no? Yo lo decidí así y así me lo he tomado. Sé que lo voy a echar mucho de menos, por supuesto, pero también sé que bueno, que he cumplido una etapa, que he hecho todo lo que he podido. No he llegado a ser figura del toreo porque eso es muy difícil. Los que están ahí es porque pues tienen un huevo más que los demás, ¿no? Sí. No preciar a nadie, ¿no? Pero han cruzado el río de otra forma, y entonces, pues bueno, yo me considero un torero que he dado todo lo que he podido y que me siento bastante respetado, y con eso me voy.
Aníbal, si miramos atrás a todos estos años de alternativa, ¿con qué momento te quedas en lo positivo y con qué espinita te vas?
Bueno, pues en lo positivo, bueno, habría muchos momentos de cosas preciosas que me han pasado, ¿no? Pues sobre todo el día de mi alternativa, le corté las orejas a un toro de Samuel Flores. Y momento a lo mejor más duro de mi carrera ha podido ser el día de la confirmación en Madrid con 19 años, una uh-huh. corrida con Luis Fraile, en la cual la corrida pues fue muy encastada y con las complicaciones de la casta, y ese día no estuve yo a la altura, me cogí un toro y no salieron las cosas. Puede ser el momento que recuerdo yo como peor, ¿no?
¿Y cómo te gustaría que fuese esta tarde de la diosa allí en el Cazar de San Juan?
Bueno, pues me gustaría que pues claro, estar a gusto y cojar los máximos toros posibles, ¿no? Que vista por lo menos dos o tres, y sobre todo intentar estar tranquilo, que no me pueda la emoción, porque ahora mismo no sé, te puedes imaginar, pero nunca sabes qué sentimiento vas a tener esa tarde cuando llegues allí vestido de luces y sepas que es la última tarde. Entonces, pues lo único que voy a intentar es controlar esos sentimientos, que será difícil, y bueno, y torear.
Pues Aníbal Ruiz, torero, sabes que en esta casa siempre tendrás las puertas abiertas, los micrófonos abiertos.
Muchas gracias.
Desearte toda la suerte del mundo, no solamente para esta tarde de Alcázar de San Juan este sábado, sino en lo que resta de tu carrera, de tu vida, porque quien ha llevado, como hemos dicho al principio, la honradez por bandera, pues al final tiene que tener también recompensa. Un fuerte abrazo, Aníbal.
Muchísimas gracias, Sisto, un abrazo muy grande.
En cope.es, El Albero, el programa de toros de la cadena COPE.
Bueno, pues llega el tiempo de análisis al albero y hoy nos van a acompañar, vamos a tener buena compañía, buenos amigos, José Vega, miembro de esa plataforma por la diversidad de encastes y también nuevo miembro de ese portal que se llama purezayemoción.com. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, un placer estar de nuevo aquí con vosotros.
Y también nos acompaña ya al otro lado del teléfono Amaro González, del blog Banderillas Negras. Amaro, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido de nuevo.
Muy buenas.
Bueno, José, lo primero, cuéntanos un poquito esa aventura que habéis comenzado en internet, purezayemoción.com.
Sí, bueno, es una aventura un poco difícil, vamos a llamarle. Bueno, es una idea que tuvo David Zamora, que era el ideólogo del blog Pureza y Emoción, y contactó con diferentes aficionados para intentar realizar un medio desde la independencia y la visión del aficionado de la fiesta de hoy en día.
Desde un punto de vista, como dices, ¿no?, del aficionado, sobre todo.
Sí, del aficionado. Aquí se ha tratado de intentar buscar la independencia y no estar manejado, vamos a llamarlo, por presiones que puedan tener otros portales o otros medios de comunicación que sabemos que pueden ocurrir. Entonces, aquí se busca la independencia y cada uno aporte su granito de arena desde lo buenamente pueda. Y se tratarán pues temas de actualidad y todo buscado desde una información objetiva y buscando la verdad, y ya te digo, sin presiones de ningún tipo.
Pues muchísima suerte, José, en esa nueva aventura de purezayemoción.com. Bueno, pues chicos, pues lo hemos dicho, ¿no?, en el editorial, el tema de esta última semana, de esa polémica, de nuevo los toros convertidos en el pim pam pum en materia política. Y en este caso, bueno, pues como excusa el toro de la Vega, pero yo creo que de fondo, no sé cómo lo veis vosotros, también tenía, ¿no?, su objetivo, lo que es la fiesta de los toros en conjunto. No sé cómo habéis visto esas palabras de Pedro Sánchez, ese no me vais a ver nunca en una plaza de toros, ese luego decir que no va a prohibir los toros. No sé cómo habéis visto toda esta polémica. Amaro.
Esto es todo un poco ambiguo, no deja nada claro. Pero bueno, él ha dicho que no tiene pensado prohibir la fiesta de los toros. Espero que cumpla con su palabra, pero no solo la fiesta de los toros, sino todos los festejos populares, entre ellos el Toro de la Vega. Porque, bueno, si empezamos a separar los distintos ámbitos de la tauromaquia, si empezamos a ponernos al nivel, los taurinos, entre comillas, al nivel de lo que piden los antitaurinos, pues entonces el problema puede ser grande y grave. vamos a tener en cuenta que los antitaurinos no distinguen entre el toro de la Vega o las corridas de toros, etcétera. Ellos quieren una prohibición absolutamente de todo y somos nosotros los que tenemos que intentar para esto, estar unidos y no dividirnos, porque lo que no podemos hacer es que haya taurinos que es totalmente respetable que el toro de la Vega no guste. Una cosa es que una cosa no guste y otra cosa es que no. Pero yo he leído a taurinos que quieren, o sea, prohibir el toro de la Vega, que se separe el toro de la Vega de la toromaquia, de las corridas de toros, etcétera, etcétera. Y eso es muy peligroso porque, bueno, nos estamos poniendo al nivel de los antitaurinos con el tema de las corridas de toros. Estamos pidiendo lo mismo que piden los antitaurinos, que se acaben las corridas de toros, que se prohíban las corridas de toros. Y no estamos teniendo en cuenta pues todo lo que defendemos sobre las corridas de toros, el impacto económico del toro de la Vega, la tradición que supone el toro de la Vega, el cuidado que hay hacia el animal y el respeto hacia el animal al toro de la Vega. Y entonces, pues bueno, si no nos ocupamos de conocer el toro de la Vega, estamos actuando como los antitaurinos con las corridas de toros. Y con respecto a Pedro Sánchez, pues eso, él ha dicho que no tiene pensado prohibir las corridas de toros. Luego entra en un programa de televisión como es, bueno, por las tardes y se pone a la altura de un antitaurino reconocido. Está jugando con la ambigüedad, pero bueno, yo confío en que si él ha dicho que no va a prohibir las corridas de toros, que sea así, pero ni las corridas del toro, ni el toro de la Vega, ni todos los festejos populares.
José.
Sí, yo coincido plenamente con Amaro con el tema de toro de la Vega, porque no olvidemos que los festejos populares es un caldo de cultivo para aficionados a los toros, y entre los que me hallo, porque nosotros vivimos en zona de festejos populares, desde pequeñito lo hemos mamado, y hay gente que hemos tirado por tanto festejos populares como corridas de toros, por la lidia normal. Otros siguen siendo aficionados, pero se siguen llevando las plazas. Entonces, que sea por un lado o por otro, en los festejos populares hay que cuidarlos. Como bien dice Amaro, el toro de la Vega hay que conocerlo. Los que hemos estado alguna vez por aquella zona, el toro de la Vega es una forma de respeto hacia el toro que nunca puede entenderlo. Y lo que más me sorprende es que un aficionado a los toros esté en contra. No, se puede estar gustar o no, pero en contra de la tradición, ese pueblo
es como...
el que le guste va, el que no va.
Claro, José, pero es que yo, tú imagínate que como aficionado a las corridas de toros dice que no le gustan los rejones y que quiere que se prohíban los rejones porque sale el toro mutilado, sí. No hay una lucha de tú a tú entre el hombre y un animal íntegro, es lo mismo, ¿sabes? Porque para los antitaurinos lo que es una corrida de toros es puede suponer ser igual de sangrienta que para un taurino, a lo mejor el toro de la Vega. No nos podemos poner a su nivel, y son unas tradiciones, y está ahí, y no podemos. Y luego hay que saber cómo muere el toro, cómo falsean la información en claro. Todos los medios, por parte de los antitaurinos, por parte de los medios que tanto han hablado, como Televisión Española, que no ha dedicado... Esa es otra, insisto, y José, lo de Televisión Española me resulta vergonzoso, ¿no? Tanto que iba a haber una normalización...
Estamos esperando todavía los resúmenes que decían que iban a emitir en los telediarios. Sí.
Claro, los resúmenes de los telediarios, los festejos, este año no ha habido ningún festejo, bien, o sea, nos han engañado, a mí no, porque bien sabéis vosotros que desde un momento escribí y desde un momento cuando se televisó la corrida de Mérida dije que no me parecía bien que los profesionales cedieran su derecho de imagen, porque ha sido un engaño total y ahí estamos. Y sin embargo han dedicado durante 2 días al toro de la Vega más información que a las corridas de toros. Entonces,
claro, porque es el sensacionalismo puro y duro que es lo que está primando en este país.
Permitidme que abra otra vía de debate a colación de lo que acaba de decir Amaro, del engaño una vez más que ha sido sometido el mundo del toro, de esa falta de respuesta, ¿no? Porque el mundo del toro podía haber exigido a Televisión Española, oiga, nosotros habíamos llegado a estos acuerdos, habíamos, sobre todo, bueno, pues esa cesión de los derechos de imagen para televisar esos dos festejos durante esos años en Valladolid, en Mérida, para que luego hubiese una contraprestación por parte de Televisión Española. No se ha cumplido, pero ¿habéis escuchado alguna reclamación por parte del mundo del toro? No. No. ¿Habéis escuchado alguna reclamación más allá de esa carta emitida por la Unión de Criadores de Toros de Lidia en el nombre de su presidente, de Carlos Núñez, del mundo del toro a Pedro Sánchez porque haya dicho que él no va a asistir nunca a una corrida de toros. Yo decía en el editorial, ¿os imagináis qué hubiese pasado en este país si un presidente del gobierno o un político de turno normal y corriente dice que a él nunca le verían en una sala de cine, por ejemplo, la que se hubiese montado el sector del cine? Ya, pero... Claro, pero es que este sector...
¿Cuántas veces hemos visto a Rajoy en una corrida de toros también? O sea, también hay que... ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí,
tampoco es que el presidente del gobierno esté todos los días.
No, pero vamos a ver, entiéndeme, Amaro. Yo quiero decir... que el sector taurino, el mundo del toro se convierte en el pim pam pum de la política, en este caso para azotarla, con un desprecio decir a mí nunca me vais a ver una corrida de toros, y que el sector taurino nos haga decirle, oiga, un poquito de respeto, ¿no?, para este espectáculo, por
es
lo que
solo,
mueve.
Ahí está, es que solo o sea, un poco de respeto, porque...
Es ambigüedad,
a mí no me importa que no vayan los toros, es que no quiero que le guste a todo el mundo los toros, pero no lo digas, o sea...
Además, con ese aire de superioridad, ¿no? Como diciendo, yo estoy por encima de...
Ahí está, pero ¿por qué no dice a mí tampoco me verán en un partido de petanca? Yo qué sé, pero es que hay que tener un poquito de respeto hacia los que sí vamos a la Plaza de Toros. Y sobre todo, lo que no puedo entender jamás es que entren en lo que estamos hablando, como dice Amaro, de los populismos y de los de la ambigüedad que tiene este hombre, que entre a un programa de por la tarde de máxima audiencia, donde se rige por unas normas antitaurinas tremendas. Pero no, ¿y por qué no entra por entendido cero y a decir, oiga, yo no voy a ir a los toros porque esto, no? Busca el populismo puro y duro. Y aparte, la ambigüedad, el otro día cuando estuvo ahí en COPE, yo uno de los comentarios que hacía, digo, que no me he enterado lo que me ha dicho de los toros, no me enteré. O sea, no sé si va a prohibirlo, si no va a prohibirlo, si ahora quiere que vayamos a ver a José Tomás, si vas a aprobar el toro de la Vega, porque aparte, la ley que mandó PSOE al gobierno que quiere hacer sobre el maltrato animal es más ambigua, no puede ser, porque se dice espectáculos con animales. Entonces, la toromía es un espectáculo con animal. ¿Qué hacemos? ¿Lo prohibimos o no lo prohibimos? Es totalmente ambigüedad. Por cierto, es peligroso. La ambigüedad que tiene Pedro Sánchez respecto a los toros es peligroso porque tiene unas presiones tremendas desde su partido. Y es una pena porque existen grandísimos aficionados en el Partido Socialista que tengan este hombre. Y ellos mismos tienen que decirle, oye, siéntate un momento y cavila un poco lo que vas a hacer. Porque es que la fiesta de los toros mueve muchísima gente, mucho dinero, y es el segundo espectáculo de masa, no lo olvidemos. Y si esa gente, si un partido que quiero votar me van a quitar lo que a mí me gusta como mi pasión o mi, y no mi forma de vida, pero es mi entretenimiento, mi pasión, mi hobby, y uno porque le, una persona porque quiere dármelos, pues hombre, desde luego mi voto no entraría en la urna, eso está claro.
No. Pero bueno, pero ¿qué es eso? O sea, ya sabemos lo que piensa Pedro Sánchez, él lo ha dejado ambiguamente, pero lo ha dejado claro, no le gustan los toros, dice que no los va a prohibir, pero ¿qué es lo que digo? Que tampoco es que el Partido Popular haya hecho mucho por la fiesta, por la tauromaquia, tampoco ha hecho mucho. El ejemplo tenemos en Televisión Española. ¿Cuántas corridas más ha televisado Televisión Española con el Partido Popular que con Zapatero?
No quiero convertirme aquí en abogado defensor del Partido Popular, pero la ley de tauromaquia de la protección de la fiesta de los toros ha salido adelante con el gobierno del Partido Popular.
Tienen un poquito de respeto, eso es verdad, que no salen diciendo...
En comunidades como Madrid, como Castilla-La Mancha, la fiesta de los toros ha sido declarada patrimonio cultural.
Pero de los políticos es que yo... Van a ser ambiguos. Yo todavía estoy esperando, que de verdad te lo digo, os lo digo de verdad, que el Partido Popular, al que yo voté, y estoy esperando a que sea claro y contundente con la fiesta de los toros, y yo no le veo claro y contundente tampoco al Partido Popular con los toros, porque yo creo que la mejor contundencia es decir, vamos a hacer esta normalización de la que habíamos hablado, y en Televisión Española, que es la televisión de todos, la televisión pública en la que estamos gobernando nosotros, el Partido Popular, vamos a empezar a dar toros y nos va a dar exactamente igual las presiones de antitaurinos, etcétera, etcétera. Al final es que todos ceden, y es lo que a mí me da rabia, porque yo aquí no estoy hablando de política, estoy hablando de tauromaquia, de mi pasión. Y yo creo que mi pasión, la tauromaquia, el Partido Popular sí ha hecho algo más, pero tampoco ha sido contundente, sí, que es lo que yo busco, esa contundencia.
Pero, Amaro, es lo que siempre decimos, ¿no? ¿Por qué se tiene que meter la política de por medio de los toros? Porque esto al final no deja de ser, bueno, pues oye, un espectáculo, y cuando entra la política para arañar cuatro votos, en este caso como es con el caso del Toro de la Vega, de nuevo vuelve a salir el debate, el manido debate de toros sí, toros no. Es que
ojo, Sisto, que yo he visto a muchos populares reconocidos habitantes de callejones de La Maestranza, etcétera, atacar al Toro de la Vega más que Pedro Sánchez.
Oye, claro, y aparte, como yo decía,
hay mucho, ya os lo digo, en Twitter se ha visto mucho, no voy a decir nombres, pero bueno, todos podemos imaginar, atacar al Toro de la Vega, de aficionados, de incluso de escritores que han escrito libros al torero más grande que ha existido en la historia de la tauromaquia. Atacar al Toro de la Vega. Entonces,
lo que digo además son personas que no entiendo su visión, porque luego son personas que no critican, pero como tú decías, el lo que está comiendo el rejoneo, los bocados al toro en el pecho, en el morrillo, en el cuerno, creo que llega un hombre y se siente encima del toro que cuando ha caído por falta de raza. Eso no lo critican, eso lo veo yo más bochornoso que el Toro de la Vega, cuando es una tradición que, como tú dices, se respeta al toro, quieran o no quieran reconocerlo los antitaurinos, y parece que los taurinos tampoco quieren reconocerlo, se respeta al toro, digan lo que digan, si es que es un viven por él, por el toro, y viven
ya,
por...
José,
por
pero ¿sabes lo más triste? Pero lo más triste es que estamos haciendo lo mismo, o sea, es que estamos pidiendo, estamos siempre nosotros diciendo prohibir, que no se prohíba la corrida de toros, y los mismos que estamos diciendo prohibir, algunos están diciendo que se prohíba el Toro de la Vega. Digo, vamos a ser coherentes con nosotros mismos y no vamos a pedir para una tradición donde el protagonista es el toro, lo mismo que otros están pidiendo contra nosotros, y estamos totalmente de acuerdo.
El que quiera ir, que vaya, y el que no quiera ir, que no vaya. Sí, es que eso está claro. El que quiera hacer casa a Tordesillas, que vaya a verlo, y el que no quiera, que no vaya. Pero tú no tienes que prohibir. ¿Por qué tienes que prohibir a esas personas, a ese pueblo y esa afición, que es su tradición, el Toro de la Vega? No lo puedo entender, y ya está. Porque lo que digo, podrían gustarlo, pero más crueldades hay en esta vida, y sobre todo con animales, que eso. Y nadie hace caso. Nadie hace caso de la crueldad que se está teniendo con otros animales, y porque a un animal llega a las peñas, llegan los caballos, los caballistas, y se lancea un toro, se monta aquí la mundial. Pero si es que todos los días estamos viendo más crueldades.
En Telecinco tienen una cabra metida en un plató de televisión, es. que la hablan como si fuera, pero estamos tontos. A ver, por favor, la colorada, una cárdena colorada, parece ojo de perdí. Una cárdena, digo yo, una cabra colorada, ojo de perdí, ahí la tienen metida en un plató.
Yo creo que el que ha dado la clave ha sido José, diciendo que quien quiera venir a los toros que vaya, y el que no, pero que aquí nadie ataque a nadie ni quiera prohibir nada. Efectivamente. José Vega, miembro de la Plataforma por la Diversidad de Encastes y nuevo miembro de ese portal Pureza y Emoción. José, un fuerte abrazo y muchas gracias.
Un fuerte abrazo a todos, muchas gracias a vosotros.
Amaro, también a ti, Amaro González, del blog Banderillas Negras, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, y por favor, déjame, antes de terminar, como este verano hemos estado sin, no ha habido programa, quiero mandar un fortísimo fuerza a novilleros, y que nos acordamos todos los días de los novilleros que están en Bogotá.
Lo dijimos aquí la semana pasada en el albero y nos reiteramos esta semana de nuevo. Un fuerte abrazo, Amaro.
Un abrazo.
Y a todos vosotros, os emplazamos al próximo jueves aquí en cope.es para una nueva emisión del Albero. Mientras, sabéis que tenéis toda la información en cope.es. ¡Feliz semana!